Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana, nuestro invitado es
Jordi Romero, professor de piano de l'Escola de Música de la Societat Coral al Vallès de Ripollet.
Buenas tardes, hoy es jueves 1 de diciembre de 2016. La radio La Carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. Nuestra emisora está en el 91.3 de la FM y el teléfono es el 93 594 21 64. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Tenemos hoy, como hemos venido anunciando, al señor Jordi Romero, profesor de piano de la Escola de Música de la Societat Coral del Vallès de Ripollet. Poco a poco vamos conociendo al profesorado de la escuela. Señor Jordi Romero, maestro, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Pues antes de comenzar con el programa propiamente dicho de Por su música los conoceréis, como va siendo norma en mi espacio musical en este 2016, en el que en Ripollet recordamos el 80 aniversario del asesinato del poeta granadino Federico García Lorca, pondré un grano de arena con el pequeño vals vienés de Poeta en Nueva York, con letra de Lorca y música del recientemente fallecido Leonard Cohen. Tenía Leonard Cohen tal pasión por la obra de Lorca que a su primera hija le puso Lorca de nombre. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. This waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea.
Footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea.
El pequeño vals vienés de Leonard Cohen. Letra era de Federico García Lorca. Continuamos nuestro programa. Entramos de lleno en el espacio de Vivir la Música en Ripollet Radio, y que hoy se transforma en el de Por su música los conoceréis, para enterarnos de cuáles son esas piezas Y para enterarnos del por qué las ha elegido, tenemos a nuestro invitado, al señor Jordi Romero, profesor de piano de la Escuela de Música de la Sociedad Coral El Vallès de Ripollet. Señor Jordi Romero, ya lo de buenas tardes, ya, no, ya hemos dicho ya que estamos aquí. Y para empezar, a quien nos está escuchando aquí en Ripollet Radio, en plan telegrama, o como quieras, un currículum vitae de quién es Jordi Romero.
Bueno, sí, brevemente, pues mira, son muchos años de dedicación a la música, desde los 11 años prácticamente que entré en el conservatorio hasta ahora ya haciendo de todo, fundamentalmente dedicándome al piano, al estudio del piano, posteriormente y acabando la carrera dedicándome profesionalmente al acompañamiento de cantantes líricos y también instrumentistas en la música de cámara, y hasta hoy.
¿Y qué o quién le condujo por estos caminos del piano?
Por los caminos del piano me conduje yo solo, un poco pesado.
Sí,
yo.
Sí, pero ¿qué fue eso de decir, vale, cojo el piano en vez de coger, yo qué sé, el bombardino, el clarinete,
sí,
el saxo?
Bueno,
el...
curiosamente, yo no sé si te acuerdas que hace muchos años, pues en la televisión siempre hacían algún programa interesante, alguna película sobre músicos, en estas películas típicas de Hollywood. Y recuerdo una dedicada a George Gershwin. Y él, bueno, en la película él es un chavalín y sus padres quieren que toque el clarinete porque el piano está destinado a su hermano mayor. No, él no puede tocar el piano. Y se ve que a escondidas, pues él tocaba el piano y lo hacía mejor que su hermano, por supuesto. Y aquello, estas cosas, ¿no?, que te impresionan y dices tú, hombre, pues a mí también me gustaría. Y sí, pesado yo.
Y esta fue la...
Sí, la elección.
Y profesor de piano en la Escuela de Música de la Sociedad Coral Vallès. ¿Y cómo ha sido eso, llegar a Ripollet? No sé. Porque a mí también fue una sorpresa de que, ¿sí?, Jordi Romero vive en Ripollet.
Cosas de la vida.
Sí.
Cosas de la vida. Bueno, pues quizá la culpable de todo esto sea mi hija. Ella buscábamos una pedagogía para ella adecuada, nos gustó mucho el Colegio El Martinet y yo estaba en esos momentos como profesor de piano en la Escuela de Sardañola y decidimos hacer un cambio de vida. Sí.
Uh-huh.
Bastante drástico.
¿Sí? ¿Y bien?
Bien, muy contento.
Y de esta forma ha llegado a la escuela, pero ¿cómo se enteró que había una escuela de música aquí en Ripollet?
Bueno, sabíamos que funcionaba algo parecido a un estudio musical y simplemente esto. Y mi hija también entró a formar parte de los coros, de la parte infantil de los coros de la Sociedad Coral. Y bueno, pues asistíamos a todas las actuaciones que podíamos. Vimos un Jordi Jiménez muy dedicado a estas actividades y quizá por algún amigo en común, sí, puede ser por el profesor de canto, Jordi Casanova, gran cantante profesional.
Sí, porque a él le conocía del liceo.
Sí, lo conozco. Uy, sí, lo conozco desde hace muchísimos años.
Sí.
Muchísimos años, un amigo entrañable. Y entonces pues me dijo que se les había encomendado la difícil tarea de hacer una nueva escuela de música perteneciente a la Sociedad Coral, a Jordi Jiménez y a Silvia Miquel. Y entonces pues simplemente me ofrecí. Y dije, mira, estoy aquí, si me necesitáis, aquí estoy para lo que queráis.
En su perfil que escribe en la página de la Escuela de Música de Ripollet dice textualmente: me gusta toda la música a la que he dedicado toda mi vida y me gusta compartir las cosas que he aprendido con las personas que empiezan en el mundo de la música para que tengan la edad que tengan.
Sí, claro. ¿No estás estudiando clarinete tú?
Sí.
Pues claro, esto no tiene edad.
Sí.
Esto es fantástico. La música es genial. Sí, una de mis ilusiones es poder no jubilarme, ¿no? De seguir tocando y seguir haciendo música. La música es para todos, sí.
Decía el compositor ruso Stravinsky que no basta con oír la música, además hay que verla. De las piezas que ha escogido, de las composiciones musical que va a sonar, explica a nuestros oyentes algo de ella, recordando lo de Stravinsky. Eso de que además de oírla, hay que verla. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora y cómo la podemos ver?
Yo no estoy muy de acuerdo en esto de que la música hay que verla, pero en este caso tengo que darte la razón, porque realmente esta canción formaba parte de una película de los Beatles, A Hard Day's Night, ¿no? Qué noche la de aquel día, que fue una película que a mí me impresionó muchísimo cuando yo era un crío, tenía 10, 11 años. Y aquella película, que eso, por cierto, es horrorosa, la he vuelto a ver otra vez y es muy penosa. Pero me impresionó muchísimo, me pasé días sin dormir, días y días sin dormir. Y mi familia está, ¿pero qué le pasa a este niño? Y una de las canciones que me gustaban de esa película era esta, And a Lover, ¿no? Y...
¿La escuchamos?
Sí, sí, sí.
Vamos a ello.
All I do, and if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to love like us could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine
Sigo leyendo en la página de la escuela en la que escribe profesor superior de piano por el Conservatorio del Liceo de Barcelona. He sido profesor de esta institución durante 8 años. Ahí ha conocido grandes personajes. Amplíelo con alguna anécdota esto.
¿Anécdota de qué tipo? Sí, bueno, fueron 8 años bastante intensos. Estaba como repertorista, profesor de repertorio, con el tenor Eduardo Jiménez, conocido. Y bueno, pues imagínate la cantidad de cantantes que pasaron por allí en 8 años y la cantidad de cantantes que en aquellos tiempos empezaban y que ahora son profesionales fantásticos. Ahora son Sabadell o por el resto de España e internacionalmente también reconocidos.
Sí.
Bueno, fue una época muy activa. También vinieron mis actuaciones en el Teatro del Liceo. Y después, pues también haber conocido a otra persona que me marcó mucho en el terreno del canto, que fue Vicente Sardinero.
Ajá.
Para descanse.
También decir que en una nit de música que organizamos allá en el liceo, pues casualmente quien estaba después en la sala aquella de los espejos tocando
sí,
el piano
era sorpresa.
Que no nos conocíamos de nada.
Sí.
Y ahora al vernos después sí.
Sí, sí, curioso.
Sí, sí.
En la sala de los espejos del liceo.
Allí estuvo tocando el piano.
Sí, ¿no? Sí.
Ha dado conciertos por la geografía catalana, otros países como Italia, Francia, Alemania, Finlandia.
Sí. Bueno, he hecho lo que he podido. Sobre todo tenía esta fortuna de estar con cantantes de muy alto nivel, a pesar de la juventud. Entonces, pues nos movíamos mucho en Alemania.
Ángel Ódena, por ejemplo.
Ángel Ódena, catalán de Tarragona. Sí, sí. Y Yolanda Ullanet, una cantante canaria con la que yo compartí muchos concursos internacionales. Dresden, Hamburgo, en Italia, ahora que recuerde, en Francia también, en Toulouse, magnífica cantante. Y después, bueno, lo de Finlandia simplemente fue la invitación que hicieron en Mikkele para acompañar un concierto, un recital con el tenor coreano Jung-pil Ryu.
¿Y existía alguna tradición musical en su familia?
Si te refieres a que si tocaba alguien en algún instrumento, sí. Que yo sepa, no. Sé que mi abuelo cantaba flamenco por parte de madre, que lo hacía bastante bien, a pesar de que era gallego. Y después mi recuerdo es mi padre y mi tío, pues eran unos melómanos fanáticos, yo diría que fanáticos, sí.
¿Y qué música ponían los padres de usted en casa? ¿Influyó en usted o qué opina de ellos?
Sí, pero bueno, tú imagínate, mi padre era muy pesado los domingos por la mañana, nos despertaba siempre con oratorio, cantatas de Bach, conciertos de Brandenburgo. Sí, bueno, claro, yo tenía que aprender de todo eso y supongo que al final, quieras o no quieras, siempre te acaba haciendo huella, pero yo lo que me quería hacer era rock and roll, sí, tocar con mi grupete de amigos. Pero bueno, todo va ligado, sí.
¿Y el deporte en su vida? ¿Deporte o juegos que practicaba cuando
¿Qué,
era...?
¿Qué deporte?
¿No?
¿Deporte
de qué? No había tiempo. Bueno, el deporte sí, era el rock and roll.
Sí, yo recuerdo... Es que me echaron de varios equipos, sí. En el colegio me echaban del básquet también, sí, que hacía básquet. Pero, claro, al final siempre veían que mi vocación era mi vocación. Después estuve haciendo remo olímpico y tenía bastante buen nivel en el remo olímpico, pero de la misma manera. Un día me dijeron, mira, tiene usted que elegir. Y bueno, siempre la elección ha sido la misma, siempre hacia la música.
Pues hablemos de la música en los tiempos del cole.
¿En los tiempos del cole? Pues no tengo... Yo el recuerdo que tengo del cole es un poco penoso, ¿no? Porque, claro, cuando todos mis amigos se quedaban en el colegio jugando a la pelota, yo me tenía que ir al conservatorio. Y salía corriendo después del colegio. Y en los recreos ya me veía con la mano solfeando y venían los curas a decirme, ¡ah, qué bien que estudia usted música! Y digo, sí, pero no sabe usted lo que me está costando esto, de dejar a mis amigos. Sí.
¿Y es capaz de recordar alguna canción de allí, del colegio, y cantarla o canturrearla?
Bueno, recuerdo una audición, sí, porque hacíamos teatro en el colegio, y sí, de salir valientemente allí a cantar alguna canción de Nino Bravo. Sí, sí, no recuerdo cuál exactamente. América es América, un inmenso jardín, eso es América. Pero lo debía hacer muy
sí,
mal,
sí.
¿Eh?
No, no, hombre. Le aplaudían.
Bueno, sí, supongo, pero bueno, sí. No, a mí me da mucho envidioso.
No, hombre, hemos oído tocar el piano y cantar y aquello sería en los principios, ¿no? Pero ahora, sí, sí. Ahora es calidad.
Vale,
ahora
gracias.
Es calidad.
Gracias.
¿Qué pieza ha elegido para ahora?
Bueno, la segunda pieza, también súper significativa en mi vida, porque es el concierto número 2 de Rachmaninoff para piano y orquesta, en do menor, y en la interpretación, especialmente esta interpretación de Sviatoslav Richter, que es el que me marca ya definitivamente, me da la puntilla para embarcarme en el ciclo superior de piano y dedicarle sus buenas horas. Sí, sí. Thank you.
Fran Manino. Esto tiene una serie de dificultades, ¿no? Con sí. La mano en el piano.
Sí, sobre todo
no
lo que
es tan fácil, ¿eh?
El principio. Bueno, Sviatoslav Richter era conocido también por su extensión de mano, igual que Rachmaninoff. Y este principio del concierto es brutal porque la posición no todo el mundo la alcanza. Bueno, ya te estaba comentando que Alicia Larrocha también lo había tocado, a pesar de tener una mano pequeña, y bueno, se las apaña como puede en este principio, pero es realmente tétrico y dramático el principio, y creo que fundamentalmente esta apertura de la mano le da ese componente, sí.
El filósofo Platón decía que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. O sea, yo esto digo la frase para preguntar, ¿hacer gimnasia al levantarse, gimnasia musical o qué música escucha al levantarse si es que pones música?
Mira, mi gimnasia sigue siendo la música, ¿no? Yo creo que a través del piano se descubre muchas cosas, se descubre la posición, la relajación, la psicomotricidad. Hay un montón de cosas que te ayudan cada día y realmente toca madera, pero tengo bastante buena salud, ¿no? Aparte del constipado que arrastro. Y eso es bueno. Y aparte también lo que es el canto, porque tengo una parte también dedicada al canto, y el canto, que es respiración, que es relajación también, te diría que es una gran gimnasia para el cuerpo y para la mente también.
Pero al levantarse escucha música o va de noticia, es que... a ver, para cabrearse un poco.
Escuchar música sí es una... Es que siempre la veo desde un punto de vista profesional. O sea, si me levanto es porque necesito escuchar una canción en concreto, porque la he de preparar, porque la he de montar. Sí, o sea, lo que sí, que ya sé por dónde vas, que tú lo que quieres saber es si yo escucho música
como para
divertirme, pero en realidad no escucho mucha música, escucho poca, y la que escucho suele ser moderna, es para un poco quitarme de la cabeza la problemática.
Dicen que enseñando se aprende, y si aprende dando clases, ¿qué puede aprender Jordi Romero de sus alumnos en la escuela?
Bueno, sí. Vamos, esta clasificación de profesor, académico, persona que enseña, podría ser un poco errónea. Tú lo que haces es mostrar un camino, pero en realidad la persona que está aprendiendo me está enseñando al mismo tiempo qué es lo que está haciendo. Él me está demostrando a mí muchas cosas y a mí esto me ayuda mucho.
Sí. ¿Y qué es lo que intenta transmitir a sus alumnos cuando da clases?
Para mí lo más fundamental, el eje fundamental de la pedagogía, creo que es que el alumno se pueda sentir autosuficiente. O sea, crearle las herramientas para que esta persona después no te necesite, que lo pueda hacer todo por sí mismo. Es difícil, pero yo creo que se puede conseguir.
Yo tenía un profesor que me decía que él no había enseñado nunca nada a nadie. Un profesor no enseña nunca nada a nadie. Que el profesor lo que hace es entusiasmar al alumno.
Exacto,
con la idea.
Sí.
Y si el alumno quiere aprender, aprende.
Me parece correcto. Me parece correcto.
En dos frases, ¿cómo acabaría estas dos? Para ser un gran músico...
Oh, para ser un gran músico uno no se lo propone. Yo creo que se es y ya está. Yo lo que he encontrado durante mi vida son quizá dos perfiles diferentes. Uno, el del gran ególatra, que lo hay, que existe y que es un gran músico. Y después la gente excesivamente o normalmente sencilla. Yo me quedaría con esta última. Me quedaría con esta última porque me parece más sincera. Pero no le quito el valor a la otra tampoco.
Y para ser la otra frase, para ser un pianista nunca...
Nunca hay que desfallecer. No, no, no. Nunca hay que desfallecer. Sí.
El pianista italiano Arturo Benedetti, Michelangeli, afirmaba, dice, no es una profesión ser pianista y músico, es una filosofía, una concepción de la vida que no puede ser basada en buenas intenciones o en talento natural. Primero y ante todo debe existir un espíritu de sacrificio.
Vale, si viniendo de él suena fatal. un hombre que era un aristócrata, que vivía fenomenal en una casa majestuosa donde invitaba a sus amigos músicos, piloto de aviación, piloto de carreras de coches. Sí, una vida magnífica.
Que podía pensar y escribir tranquilamente, ¿no?
Sí, sí, a lo mejor podía haberse dedicado a muchas cosas, pero sí, efectivamente, en esto sí que le damos la razón, porque era una persona muy estudiosa y muy generosa también en la pedagogía. Enseñó a mucha gente y debía hacerlo muy bien. Pero sí, 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 un personaje, todo un personaje.
¿Y qué tipo de música le relaja más y cuál le transmite más energía, más nervio?
Ya volvemos al
tema.
¿Cuál
te relaja?
Relajarme con la música. Uf, difícil.
¿Hay alguna pieza que puede hacer esta a mí?
Yo siempre, eso, ¿no? Yo utilizo la música de hobby como las películas de la televisión, para poner la mente en blanco. Entonces prefiero escuchar a veces a Beyoncé o a Bruno Mars o cosas más modernas o lo que se está haciendo en este momento. Me gusta saber qué elementos utilizan y esto. Entonces esto, en cierto modo, me relaja. Me relaja, me hace olvidarme un poco de la preocupación de los conciertos.
¿Y más energía?
Más energía, también lo mismo. Lo mismo, la que me relaja me da energía al mismo tiempo. Sí, tú imagínate, cuando estás montando un concierto estás continuamente en un estado de tensión y de preocupación, quieres hacerlo lo mejor posible. Y entonces esto te resta este punto de relajación, de estar tranquilo. Para eso mejor otras cosas.
Decía uno que romántico es quien procura ser agradable a los demás. Desde este punto de vista, ¿cómo anda en la escala de romanticismo,
pues entonces,
Dorothy Romero?
Entonces lo tendrían que decir los demás, ¿no? Sí. Pero no, no me veo muy romántico, no. No me veo muy romántico.
¿Con los amigos o en la ducha o en la juerga o en familia, en esos momentos de desconexión total, si canta o tararea, qué canciones son las que más le vienen a la cabeza? Lo que va a ser un momento esto de juerga.
Otro rollo. Que vas de juerga y te dicen, hombre, pues podías cantar algo, oye, podías traer el teclado, oye, podías traer esto y podías... Y al final la juerga se la están haciendo los otros y tú estás allí pringando, diciendo, jolín, que yo también muy quiero tomar una cervecita, ¿no?
Sí, nos pasa eso, sí. Oye, sí. Date el clarinete, que entonces yo allí soplando y tú ahí bebiendo.
Sí, como lo sabes.
Corre un dicho por ahí que afirma que eso de que la música amansa a las fieras. ¿La ha utilizado para amansarse, para amansarte o para amansar a alguien la música? La música amansa.
Te veo con segundas, ¿eh? Esto es una pregunta con picardía. Pero sí, bueno, sí. Bueno, cuando tienes así alguna amiga y quieres explicarle alguna cosa así sobre una emoción, un sentimiento, si utilizas la música y esto ayuda a que las defensas se bajen un poco.
Sí. Explícanos la pieza que nos ha elegido esta pieza siguiente.
Bueno, la tercera pieza. Ya hemos pasado por el piano. Llega mi época en la que me meto a fondo a conocer el canto lírico. Sí, es una etapa de vida que todavía continúa. Y como repertorista de canto. Uh-huh. Y he escogido esta aria porque me parece un aria absolutamente genial. Tenía que ser de Mozart, por supuesto, de la ópera Don Giovanni. Uh-huh. El aria de Don Anna, Non mi dir. Es una belleza.
Sí, Mozart es...
Un crack.
Es un crack.
Ahora sería el Messi de la música.
Thank you.
Don Giovanni.
Fabulosa, ¿eh?
Sí, increíble. Increíble.
Lucia Pop interpreta esta aria de forma bestial, sí.
Murió joven, ¿no?
Murió joven, sí, de cáncer, sí. Pero nos quedan las grabaciones de ella, que sí, es una maravilla.
En la página de la Escuela de Música dices que, al margen de mi especialización en el piano, mi trayectoria me ha traído hacia el acompañamiento y la música de cámara, formando parte de dúos con cantantes de renombre, violinistas y otros instrumentos con los que he hecho grabaciones y numerosos conciertos. Bueno, vamos a concretar ya, vamos a hacer propaganda,
pues
publicidad.
Es publicidad. Fundamentalmente. Sí.
No, es para que se enteren quién hay de profesor en la Escuela de Música de Ripollet, ¿no? Que no.
Sí, ya te lo decía, ¿no? Antes que sí, sí. Esto de
pero ser... ahora con nombres y sí, sí, que se entere.
Bueno, no sé, uy, nombres muchos. Hemos hablado de Ángel Ódena, hemos hablado de Yolanda Ullanet, y hemos... podemos hablar de Sabadell, de la ópera de Sabadell, donde canta Carlos Daza, por ejemplo, un excelente barítono... que se me venga más a la memoria. Pero bueno, son muchos. Y mi dedicación, pues incluso ¿no? En las masterclass del maestro Aragall, sí, las clases de Vicente Sardinero y de tantos otros magníficos cantantes, sí.
Y he hecho grabaciones.
Sí, hay un CD que me encanta, que hicimos en Milán con Yolanda Ullanet, y todo con música española, las Majas de Granados, Maja Dolorosa, las canciones de Falla, hay de todo. Estoy muy orgulloso yo de aquel disco.
He leído por ahí que el pianista y compositor Thelonious Monk dijo, todos los músicos son subconscientemente matemáticos. Sí. Y es que esto, pienso en esos padres que algunas veces le dicen, porque se escucha mucho, si sacas buenas notas al cole te apunto a la escuela de música o te borro de la escuela si no sacas buenas notas. A mí me sorprendió que, porque no sé, ¿qué influencia puede tener la música?
Bueno, eso lo decía también mi padre.
¿También?
Decía así, si no sacas buena nota, no te apunta al conservatorio. Jolín, papá, que a mí que más me da. Hombre, pero creo que es un pensamiento falso, ¿no? No por el hecho de tener buenas notas tienes que ir a estudiar música, sino que tienes que estudiar música para tener buenas notas. Y creo que el concepto es al contrario. La música crea un lenguaje diferente al que estamos acostumbrados y utiliza unos mecanismos que normalmente no utilizamos en nuestra vida normal y que nos hace descubrir un montón de cosas, aparte de los beneficios a nivel... psicológico y emocional también. Entonces es al revés, tiene que ser formar parte de la educación, como forma parte de la educación en países desarrollados de gran cultura, como todos los países del norte, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, etcétera, etcétera.
Sí, porque la música allí parece que en algunos sitios está forma parte ya dentro de la Constitución,
claro.
Y aquí vamos, si la pueden
aquí
quitar.
Aquí vamos como siempre. Sí. Vamos, como siempre, ya lo sabes.
A Remux, sí, sí.
Menos en Ripollet.
No, eso es verdad. El primer trimestre del curso de la escuela ya está en su recta final, digamos, ¿sí? Estamos ya en diciembre y hay unas cuantas actividades ahora ya de cara a Navidad, ¿no?
Sí.
El fin de... Bueno, el can de Navidad será la coral el 18.
Sí.
La Escuela de Música también tiene sus conciertos.
Sí.
¿Cómo se está preparando todo esto?
Uf, con mucho cariño. Sí. Y con muchos villancicos, moltes nadales. Y mira, con muchísima ilusión. Siempre con mucha ilusión, sí.
Vamos ya otra vez a la música que has seleccionado. Explícanos el porqué de la canción elegida, qué destacarías de ella... datos para el oyente, no solo para que la escuche, sino para que, como digo yo, para que la vea con los oídos de hoy.
A ver, después de tantos años de academicismo, de estudiar y venga a prepararte, no sé qué, pues hay veces que tu instinto te lleva a buscar otras formas de expresión. Y claro, como había empezado ya con esto, con los Beatles, el rock and roll, con los amigos... se me despierta otra vez este interés, que yo creo que siempre ha estado subyacente, ¿no?
Y veo que en este grupo que vamos a escuchar, que es la Weather Report, ya unas confluencias entre el desarrollo del jazz hacia la modernidad, con el intervienen instrumentos electrónicos. Y, bueno, ya no hay qué decir, tiene de los intérpretes, son fantásticos, incluso el teclista Joseph Zawinul, que es con una carrera clásica por detrás en el piano. Entonces son nuevos lenguajes. Estos hombres que se juntan en un momento hacen una creación fantástica y creo que ayuda mucho a que nos vayamos buscando un lenguaje propio y una personalidad dentro de la música. Ahí vamos.
Pues vamos a escuchar.
Birdland.
Pasando de una música a otra, son los gustos, y están escuchando ustedes el programa de Por su Música los conoceréis, que forma parte del Vivir la Música, pero que cuando viene el invitado es el que elige la música que él desea y el que le da su trayectoria en la vida, es como la música de su vida, más o menos.
Uh-huh,
que
es verdad.
Lo difícil no es la que uno pone, sino la que tiene que quitar.
Sí, es horrible. Tú imagínate, esto que te dicen que te vas a morir y que tienes que hacer un rebobinado de toda tu vida, como tenga que pasar toda la música, creo que no me acabaré muriendo nunca.
Si te diesen la posibilidad de conocer a un personaje, músico o no, ¿a quién escogerías?
No sé, pues la ilusión de pequeño siempre era poder ver algún día a Paul McCartney. Y la envidia que me daba alguno que lo había conocido, sí.
¿Y por qué?
No sé, no sé. Son ídolos que tienes de jovencito. No creo que tampoco me aportara nada a nivel personal. Pero son estos mitos que tienes de pequeño, estas ilusiones. Sí.
¿Y cómo es un día sin piano en la vida de Jordi Romero?
No tengo ni idea.
¿No? ¿Hay algún secreto confesable?
Pues me cuesta, me sigue costando, pero bueno, lo intento, ¿eh? Intento pasear o intento tener días de asueto, días que no tenga que pensar en la música. Pero bueno, eso es como cualquiera que está obsesionado con su trabajo, que siempre está, ¿no?, pensando, aunque esté de vacaciones y en la piscina, está pensando en el trabajo. Me pasa un poco también lo mismo, sí.
¿Y cree que los políticos, una pregunta más o menos de actualidad que yo no creo que, bueno, pero sí, la voy a hacer, ¿cree que los políticos o los mandamases actuales habría que obligarle a tener conocimientos musicales por los beneficios del trabajo en equipo, saber escucharse, etcétera? ¿Todo eso que conlleva la música le serviría para algo?
Hombre, yo creo que no, creo que deberían empezar por ir a una escuela de tolerancia, primero la tolerancia. El ser conscientes de en qué sociedad viven y que hay que dialogar. Después sí, después le pondría la música para que se culturizasen un poco. Pero vamos, creo que hay cosas más importantes en la vida de un político que no sea aprender la música, si tienen cosas más importantes que aprender.
¿Cómo ve la Escuela de Música de Ripollet y cómo le gustaría verla dentro de unos años?
Hombre, ¿cómo la veo ahora? Puf, como un proyecto de ensueño, con un personal fantástico, con una dirección que te voy a decir. No sé, creo totalmente en la Escuela de Música. ¿Y cómo me gustaría verla? Pues me gustaría verla grande. Me gustaría verla con un edificio estupendo. Y sobre todo me gustaría ver a muchas familias. Me gustaría ver, las veo, cada día. Uh-huh. Vienen allí padres, madres. Pero me gustaría que compartiésemos mucho más tiempo juntos. Que fuese vivencial, que toda esta experiencia de la música no sea solamente para que ese niño tenga una clase de una hora y aprenda algo. No, que vivamos todos de eso. Y en el futuro habrá banda y habrá orquesta, ya tenemos coral, ya tenemos piano de cola, pero que esto sirva simplemente para aglutinar a toda la sociedad.
Ahora para Navidad, a los padres, que también hay que hacer un llamamiento a los padres de la escuela, uh-huh, padres, madres, sí, que vayan, que tienen que cantar.
Hombre, claro que
y
tienen
ahí,
que
ahí, cantar. Ahí los padres parece que...
Sí, lo saben.
¿Eh? Lo saben, pero
a los padres les cuesta leer los emails, ¿eh?
Sí.
A todos nos cuesta. Yo también soy padre, ¿eh? Sí, nos cuesta leer los emails, pero sí. En cuanto vean que todo se pone en funcionamiento, sí que vendrán.
¿Y cuál sería ese consejo musical al alumnado, a los padres o a las madres de la escuela? ¿Y por qué no a todos Ripollet? ¿Cuál sería ese consejo musical que podría dar Jordi Romero, un gran profesor que hay en la Escuela de Música de Ripollet?
No sé, esto es como venderme un producto propio, ¿no?
Pues
pero
sí,
hay que venderlo. Pero es exactamente eso. Vamos a aprender un lenguaje, vamos a aprender a manejarnos con unas emociones, unos sentimientos, vamos a ser solidarios, vamos a hacer equipos, vamos a hacer encuentros, y esto nos hará crecer como sociedad. Esto será fundamental. Uh-huh. Y no otras cosas, de gastarse el dinero en otras cosas que no nos llevan a ningún sitio.
El 11 de diciembre. 11 de diciembre es domingo, es domingo por la tarde, será a las 6 de la tarde en el Teatro Editori, y será la cloenda, el punto, no un punto final, porque será punto seguido, pero bueno, por lo menos el punto álgido de Line Lorca que hemos hecho aquí en Ripollet.
Uh-huh. Sí.
Será un buen...
Coordinado por el gran Ángel.
Bueno, allí estamos.
Y el Jordi Parra. Sí, esperamos que sea una actuación fantástica, que sea el colofón que necesita este año Lorca.
Y que es gratuito y que estamos invitando a todos los que quieran.
Que vengan, que el Jordi Romero cantará y hará unas versiones de jazz sobre las canciones populares de Federico García Lorca.
Genial. Bueno, ¿y cómo le pondría el...? ¿Qué proyecto lleva y cuál es esa idea de ilusión y esperanza que ronda en la cabeza y que no ha hecho?
A ver si me ayudas. Pero yo quiero hacer un concierto con obras propias. Algún día lo haré. Pero cuesta mucho trabajar.
Aquí estamos para...
Muy bien.
Estamos llegando al punto final. No sé qué canción va a presentar. La última es...
Es una canción propia, hecha por mí y cantada por Gabor Legrady, que le puso la letra, que es un compañero de fatigas. Y una voz muy bonita que tiene.
Y su hijo toca el clarinete en la escuela de música.
Sí, la hija toca el piano.
Bueno, pues Jordi, gracias por haber estado aquí
gracias
este rato. Se pasa muy rápido,
sí,
pero
sí.
Es lo que hay. Las puertas están abiertas para los proyectos que tengas.
Estupendo.
Y aquí tienes Radio Ripollet. Aquí en control ha estado Jordi Puy. Y en control, ya lo saben, Ángel Esteve, que un amigo pobre, que es lo que más dura.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta pronto. Oh, let's see. Little more than driftwood is left of me. Ooh. Yet there is one thing that remains, for we have not yet lived it all. What was then is all past now. You brighten up my way to the shore. You make me see, view there's so much left to explore.